Y todos los días, ¿no? El tema de la pandemia hace que reflexionemos y vayamos viendo cuáles son los avances, los retrocesos, cuál es el comportamiento humano respecto a todo lo que sucede, la posible llegada de una vacuna. Pero en medio está el análisis de los números que tienen que ver con justamente todo esto, ¿no?
Sí.
Englobar cuáles son nuestras reacciones, las posibilidades que tenemos. ¿Y cuál es dónde estamos parados en esta pandemia?
Claro, ¿cuál es la situación en las provincias aquí del norte, sobre todo?
Exactamente.
Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Martín Barrio Nuevo. Él es senador provincial en Corrientes, pero también contador y como tal maneja allí las estadísticas y desde el inicio de la pandemia vino dando cuenta a través de sus redes sociales de cuáles son los números que a diario se conocen en todo el país. Así que queríamos hablar un poco de esto con él. Muy buenos días, Martín. Aquí te saludamos Javier Vera y Noelia Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos.
Bueno, desde ya muchas gracias y queríamos que nos cuentes, en principio, ¿por qué elegiste hacer este aporte desde las estadísticas desde el inicio de la pandemia y también cómo ha repercutido esto en la cantidad de personas que te siguen en redes sociales y que aguardamos, porque yo soy una de ellas, aguardamos estos números también?
En realidad, bueno, soy un apasionado de las estadísticas por mi formación, ¿no? Pero, por otro lado, siempre busco encontrar algún mecanismo de colaborar desde el lado que me toque, desde el lugar que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, cuando inició la pandemia, en donde todos estábamos en nuestras casas y donde, bueno, me pareció que era momento de encontrar algún mecanismo para algo que me parece que es central en esto, que es la comunicación y el poder informar de manera llana, de manera accesible, que la gente lo entienda. Me parece que eso es fundamental porque el virus se alimenta del comportamiento social. Entonces, en la medida que nosotros podamos mostrar los números de una manera accesible, entendible, que en todo caso me parece el aporte que puedo hacer yo, me parece que desde un principio me pareció algo fundamental. Y por otro lado, poner una mirada federal al análisis, ¿no? Y no caer en esta situación en la que vivimos todos, que sabemos que los medios que nosotros llamamos nacionales en realidad son medios porteños y que se ocupan de su propia agenda y de su propia realidad. Por eso cuando nos levantamos tenemos que ver si está cortado o no está cortado el puente La Noria y si anda o no anda el subte. Pero cuando se nos quema medio país no hay una cámara en el interior, ¿no? Entonces, la realidad es que aportar una mirada federal al análisis también fue algo que me interesó desde un principio y bueno, la verdad es que lo hemos podido hacer, así que la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no?
Martín, principalmente, bueno, como decía Noelia, gracias. Y segundo, contanos dónde estamos parados, porque cuando hablamos de números, tenemos los números de los contagios, tenemos el número de los lamentables fallecimientos en nuestro país, pero ¿cuáles son los números reales que nos indican en qué parte de la curva estamos parados hoy?
Bueno, lo primero es entender que esto que te decía recién de la cuestión federal también se aplica en la pandemia, ¿no? Tenemos distintas realidades. Para dividirlas un poco más groseramente, vos tenés por un lado la situación de provincia de Buenos Aires y de CABA, que tienen una situación estable. Venían bajando la cantidad de casos, hoy están más bien estables, ojalá se profundice la reducción porque es importante, porque vivimos en un país nodal y Provincia de Buenos Aires y CABA entonces son irradian siempre el virus, ¿no? Entonces parece que eso es muy importante. Y por otro lado tenés hoy dos regiones del país que están con una tendencia al crecimiento muy marcada, una la que más nos preocupa por cantidad de habitantes y por cercanía con nosotros, la región centro, fundamentalmente Córdoba y Santa Fe, que vienen creciendo a un ritmo muy, muy marcado, y otra que ha retomado un ritmo de crecimiento que tuvo desde el inicio de la pandemia, que es la región patagónica, ¿no? La región patagónica, bueno, nosotros desde un principio tuvimos a Provincia de Buenos Aires, a CABA, al Chaco y a Río Negro como las provincias que siempre daban las noticias de los casos. Gracias a Dios y gracias también a que se han ido tomando medidas y que el pueblo chaqueño fue encontrando mecanismos para encontrar al menos un equilibrio en el avance del virus, el Chaco fue poniéndole freno a esa dinámica de crecimiento que otras provincias siguen teniendo. Mm. Ahora la realidad es que en las últimas semanas el ritmo de crecimiento del Chaco nos vuelve a preocupar. Por supuesto, yo soy correntino y me preocupa muchísimo la situación de Corrientes, que estamos empezando a desandar un ritmo al que nunca estuvimos acostumbrados, ¿no? Pero hablando específicamente del Chaco, que entiendo es lo que a ustedes más les interesara, veo que el Chaco había encontrado un mecanismo de estabilización de casos que lo fue perdiendo desde inicios de septiembre. Sobre fines de agosto, el Chaco estaba en más o menos 60 casos diarios, y hoy el Chaco está cerca de los 150 casos diarios.
Sí, que se incrementó incluso en esta última semana, ¿no? Estos últimos 7 días fueron claves porque no bajaban de los 120 por día.
Esta última semana, yo siempre hablo de la media de los últimos 7 días, así que sí, efectivamente esto es de los últimos 7 días, y con el foco en resistencia. Es decir, el interior provincial tiene situaciones a las cuales hay que prestarle mucha atención. Me refiero fundamentalmente a San Peña, que es una localidad que está con una dinámica de crecimiento de casos también muy marcada. San Peña tuvo 160 casos durante la semana pasada, y tiene un índice de duplicación de 26 días. Pero Resistencia adquirió un ritmo que no venía teniendo. Resistencia tuvo casi 600 casos la semana pasada. Es dentro de la Resistencia es la única, es la capital la que creció, tanto Fontana como Barranqueras, como Vilelas no han crecido. Resistencia pasó de una media de casos de 49 casos diarios de la semana anterior a 86 casos diarios la semana anterior.
De duplicación sería.
Sí, prácticamente explicando la totalidad del aumento de casos de la provincia. Entonces, bueno, me parece que todas las cosas hay que ponerlas en su contexto, y en ese contexto tenemos que ser capaces de dar un mensaje a la comunidad, donde, en primer lugar, decir, también identificar los logros, ¿no? Porque si no, parece que nosotros todo el tiempo vemos que no hay salida. Yo veo que el Chaco ha tenido logros. El primer logro es dejar de ser el ejemplo de la provincia que está mal. ¿Hace cuánto no se habla en los medios nacionales de que, el Chaco? La verdad es que está bien. Quizás es más porque los otros crecieron que porque el Chaco bajó. Es cierto, pero el no haber crecido tanto como el resto es un mérito que hay que poder entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en la idea de que nada de lo que hacemos sirve.
Claro.
Y eso sería lo peor que nos puede pasar. Porque la verdad es que no solo lo que hacemos sirve, sino que lo que no hacemos nos afecta. Sí. Y entonces tenemos que entender que este es un momento de una pendiente de crecimiento muy marcada, en donde tenemos que, a todo lo que hablamos siempre y que cada vez cumplimos menos, un ejemplo que doy siempre yo es, y les pregunto a ustedes, hace 3 meses hacíamos cola para comprar alcohol en gel. Yo les pregunto hoy a ustedes en sus casas, ¿cuántas veces se lavan las manos? Y son aquellas pequeñas cosas en las que vamos aflojando, ¿no? Donde pareciera ser que el barbijo es más fácil de cumplir, de tenerlo puesto, no de tenerlo bien puesto, pero sí de tenerlo puesto, porque el barbijo, la gente nos ve, existe un control social, ¿no? Ahora todos esos comportamientos más privados, más íntimos, si se quiere, más de adentro de casa, esos comportamientos los hemos ido abandonando. Entonces, bueno, empecemos por ahí, por aquellas cosas que no nos cambia la vida al cumplirlas, pero sí cambian evidentemente el nivel de contagio.
Martín,
lavamos las manos de una, ¿no?
Claro, sí, sin dudas. Quería hacer un análisis un poco del NEA. Vos diste a conocer dentro de las estadísticas, y de verdad que es lo más claro y gráfico que vi en este tiempo de pandemia, es el semáforo, ¿no? El semáforo de todo el país, donde le vas poniendo, bueno, un color a cada provincia de acuerdo a los números en general, ¿no? Que ya nos vas a contar en qué consiste ese puntaje que se le pone a las provincias. Pero particularmente el NEA, en este caso, ahí vemos allí a la provincia de Formosa, que es la que tiene mejor puntaje, porque solamente creo que ellos tienen un total de 105 casos desde el inicio de la pandemia. Chaco, que está allí, color ya no amarillo, sino naranja, ahí, está en el medio. Y después tenemos a Corrientes y Misiones en color verde, ¿no? Como aprobado. ¿Por qué se da esta particularidad en el NEA, ¿no? Provincias con tantas, bueno, tan cercanas entre sí, con mucha circulación entre sí, sin embargo, hay disparidades. ¿Cuál es el análisis que vos podés hacer desde las estadísticas o desde los números?
Mira, yo te cuento un poco una impresión. En primer lugar, decirte que acá nadie tiene la verdad asegurada, ¿no? Es mi punto de vista y mi análisis. El NEA y el NOA fueron las regiones que inicialmente menor cantidad de contagios han tenido, ¿no? Desde el principio de la pandemia. El NEA y el NOA venían, incluso recordarán ustedes a Jujuy, que fue la primera en abrir, empezaba a iniciar las clases, abriendo el turismo, etcétera, etcétera, y después supimos todo lo que le pasó a Jujuy. Paréntesis, Jujuy hoy está mejorando muchísimo. También esas noticias que hay que darlas, ¿no? Pero, ¿por qué menciono esto? Porque Jujuy fue un mecanismo de irradiación en el NOA. Así como hablamos de la irradiación del Gran Buenos Aires hacia todo el país, el NOA se contagió fundamentalmente desde el norte, desde Jujuy hacia Salta, desde Salta hacia Tucumán, que hoy está complicada, hacia Santiago del Estero. Entonces, allí hubo un mecanismo fuerte de irradiación. Nosotros en el NEA hemos logrado tener estos mecanismos de irradiación bastante contenidos. En primer lugar, porque la provincia del Chaco, que era la que siempre estuvo más complicada, nunca estuvo tan complicada como, por ejemplo, lo estuvo Jujuy, ni cerca de estarlo en términos de cantidad de contagio. Entonces, me parece que ese control ha sido determinante, porque nosotros tenemos, por un lado, una cuestión geográfica. Desde el Gran Buenos Aires se ha ido, como te decía recién, desparramando y irradiando el virus. Córdoba y Santa Fe mostraron ser un filtro a ese virus durante un tiempo importante. Córdoba y Santa Fe contuvieron al virus, fueron provincias que incluso eran ejemplo de contención de la epidemia. Y eso también, por supuesto, ponía un filtro hacia las provincias del NEA, ¿no? Y también el NOA. Córdoba es el tránsito natural hacia el NOA desde el Gran Buenos Aires. Ahora, ni bien esto, pensemos en vasos comunicantes, como que se derramó el virus hacia Córdoba y Santa Fe, y también entonces empezó a irradiar ya mucho más hacia el NOA que hacia el NEA. En el NEA tenés la situación especialísima de Misiones y de Formosa. Misiones es mucho más entendible, si se quiere, por este mismo criterio, porque incluso Corrientes tiene medidas muy restrictivas en sus límites, y entonces también le hace de un segundo filtro a las medidas que ya tiene Misiones para ingresar a la provincia. Pero son un conjunto de cosas. En definitiva, nosotros, el NEA es la región que menos ha sufrido el virus.
Martín. Y la pregunta obligada tiene que ver con Corrientes, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque en el último mes de septiembre ha tenido muchísimos casos, ha tenido una disparada de casos, y lo preocupante también es la tasa de mortalidad en Corrientes.
Sí, la verdad que a todos nos preocupa mucho, porque efectivamente están creciendo los casos, estamos muy cerca de declarar la circulación comunitaria. Yo creo que, de hecho, se detectaron casos en un operativo de testeo masivo en un barrio, y ya no siguiendo un vínculo, no siguiendo un vínculo epidemiológico, sino en un operativo más, más masivo, con lo cual es evidente que estamos en presencia de circulación comunitaria. Esto no es una definición más. ¿Por qué lo digo? Porque lo que ha pasado en muchas provincias que tienen circulación comunitaria es que ni bien tienen circulación comunitaria, como los distintos efectores de la salud, ya relajan y no buscan el vínculo epidemiológico de cada caso. Mm. Y aún con circulación comunitaria hay que buscar el vínculo, claro, porque es la forma de aislar y es la forma de controlar y de apagar esos pequeños focos que van a, pequeños o grandes focos que van apareciendo. Entonces, yo sé que muchos critican el hecho de que en Corrientes se siga diciendo que no hay circulación comunitaria. Yo, sinceramente, como correntino e incluso como opositor a este gobierno provincial, prefiero que sigamos pensando que no tenemos y que le busquemos el vínculo epidemiológico a cada caso. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo, ese es el mecanismo para poder aislar para atrás, para poder decir, bueno, espera, esta persona estuvo, se contagió con tal persona, en tal momento estuvo en contacto con tanta gente, y aunque llega un momento en donde los esfuerzos son insuficientes, al menos podemos hacer algo más que aceptarnos más que alguien se contagió, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto que aún con circulación comunitaria, la investigación epidemiológica de cada caso es central.
Sin embargo, una crítica que se había hecho al gobierno correntino en la forma de comunicar era que siempre esa conexión tenía que ver con alguien de Chaco, ¿no? Una cosa es saberlo internamente y otra cosa es comunicarlo, darlo a conocer, además fomentado, ¿no?, por los cierres de fronteras que se hizo en Corrientes. No sé cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, la verdad que no, yo he sido muy crítico, sobre todo en el inicio de la pandemia, donde, donde se ha caído en groserías para con nuestros vecinos. Yo soy contador público, me formé en el Chaco, sabemos que tenemos una relación permanente de comercial, de estudiantes, de laboral, de muchísimos correntinos que trabajan en el Chaco, de chaqueños que trabajan en Corrientes. La verdad es que han sucedido cosas que han afectado mucho a la relación, como aquella etapa de un diario correntino, que la verdad es que nos dan vergüenza ajena, ¿no? Entonces, yo no creo, acá es muy claro, el Papa lo decía con mucha sabiduría cuando iniciaba la pandemia, nadie se salva solo, y más aún, nadie está exento. Y si no, vayamos al ejemplo de lo que fue Jujuy, donde pensaba que todo estaba bien y luego estuvo al borde del colapso sanitario. Entonces, nadie está exento de los problemas que podamos tener y nadie tiene la circulación del virus porque lo quiera tener. Son situaciones, algunas tienen que ver con manejos adecuados de la pandemia, sí, sin duda, hay méritos, pero también hay situaciones que tienen que ver con momentos dados. Yo no dejo nunca de marcar que la situación del Chaco estuvo relacionada a que el ingreso del virus se dio incluso antes de que sea declarada una pandemia.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, eso uno por allí puede creerse que somos nosotros extraordinarios. Los que, bueno, la verdad es que tuvimos nosotros la suerte de que eso no suceda en Corrientes, pero si hubiera sucedido nos hubiera resultado muy complicado, porque además no solo se dio antes de que sea declarada una pandemia, antes de que exista la cuarentena, Chaco incluso tuvo cuarentena antes que el país, sino que encima se dio en el lugar más sensible que se puede dar, que es dentro del sistema de salud. Entonces, hay méritos y hay trabajo, sí, yo no lo dejo de reconocer, pero también hay situaciones que escapan a lo que uno pueda controlar y es lo que tenemos que tener en claro siempre, ¿no?
Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo también, y bueno, ¿y dónde la gente te puede encontrar? Puede encontrar mucho más de los números que estás elevando y de los números y bueno, y de todas las estadísticas que elevas todos los días.
Todas las estadísticas las publico más en Twitter, que es más para información, porque en Facebook y en Instagram, la verdad que la gente llega a un punto donde se sobrepasa, entonces sí. publico en Twitter para todos aquellos que le interese. Uh-huh. Bueno, allí me buscan, Martín Barrio Nuevo, soy MM Barrio Nuevo, pero bueno, la verdad es que simplemente pedirles a la gente que entendamos que no vamos a resolver las cosas enojándonos. Uh-huh. La mejor manera de enojarnos con el virus es cuidarnos adecuadamente. Si vamos a juntarnos con gente, con amigos, que sea siempre con los mismos amigos, no hagamos una juntada cada día con distintos grupos. Si vamos a juntarnos con la familia, con el mismo grupo de familiares, no una juntada distinta permanentemente, preferentemente al aire libre y no dentro de nuestras casas. Dentro de nuestras casas, como hablábamos hoy, es donde más nos relajamos, donde menos nos cuidamos, donde no usamos barbijos. Bueno, tenemos que poner más de nosotros. Lo que estamos haciendo hasta ahora no alcanza, hay que hacer más y no hay solución. Si no, vean Europa, hasta que no esté la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos. Y cuidarnos implica entender que cada uno de nosotros, y no por nosotros, somos posibles transmisores.
Uh-huh, uh-huh. Exactamente, Martín. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima, Martín. Y te seguiremos recibiendo tus números en todas las semanas.
Cómo no, a tu gusto, hasta luego.
Hasta luego. Martín Barrio Nuevo, senador provincial de Corrientes, pero como decía, sí. Noelia tiene la particularidad de ser contador y llevar, más allá de como senador, lo entrevistábamos como justamente una persona que lleva los números de esta pandemia y...